Ser podcast.
Llega la hora de salir al descampado antes de que apriete la calor y, como siempre, encontramos por ahí merodeando y chutando un bote a Sergio Mena. Buenos días.
¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás?
Qué imagen, ¿eh?
Sí, el calipo, ese calipo que lleva 26 años, que ya está sin color ese, ¿no? El descampado
clásico. En el descampado y está ahí Sergio Mena chutando.
Qué mal todo, ¿eh? Qué inicio más.
Bueno, pero que estampa veraniega así de barrio.
Sí, eso es verdad, ¿eh? Pues eso, de hecho, pues, nació el nombre nace un poco también de ahí.
Nace un poco de ahí,
sí,
también.
Nace del barrio.
Lo saben los oyentes, lo sé yo y por eso estoy contenta. Descampado, Sergio Mena, es sinónimo de buena música, sí. Y de muchas historias detrás de esa buena música.
Sí, y hoy te traigo una fantástica, además.
De las buenas.
Sí, porque ya hemos visto en otras ocasiones que en la historia de la música a veces se produce esa hermosa comunión entre buenas canciones, buenas letras, una portada icónica, que eso es importante, y una banda o un artista en plena eclosión creativa. Hoy vamos a hablar de uno de esos discos que forman parte del imaginario colectivo, uno de esos que suponen un hito cuando ven la luz. Y preparando vuestras escafandras, tú también,
uy,
Lourdes.
Uy.
Hoy toca escafandra, porque nos vamos a sumergir en el lado oscuro de la luna de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Y esto igual puede sorprender porque este es el octavo disco de Pink Floyd.
¿Qué dices?
Octavo disco. El primero es del 67 y este es del 73. O sea, echa cálculos porque iban a veces a dos por año. Este álbum va a tratar de diferentes temas. Van a ir desde el paso del tiempo, la muerte, la avaricia y sobre todo la locura. ¿Por qué eso de la locura? Por el estado mental en el que se hallaba en esos momentos un ex miembro de la banda, Syd Barrett, que va a ser muy importante. De hecho, todas las letras las va a escribir Roger Waters, que es el bajista.
Sí.
Y era muy amigo de Barrett desde el instituto. Lo había conocido todo ese proceso de deterioro en la mente de su amigo. Y eso va a influir de forma irremisible en lo que va a ser la producción. El grupo tiene claro que esa futura creación se tiene que llamar The Dark Side of the Moon. Les gusta mucho el título, suena muy bien, la verdad.
Hola.
Hasta que descubren que otra agrupación llamada Medicine Head acaba de editar un disco con ese mismo nombre.
¡Ay, no me digas!
Sí.
Joder.
Son estos los que suenan.
¿Ah?
Claro, cuando se encuentran con esto, claro, es que ese es el tema. Porque cuando se dan cuenta de que acaba de salir un disco con el título que ellos querían usar, dicen, oye, pues vamos a ponerle Eclipse y no pasa nada.
Claro, queda raro que se llamen los discos iguales en poco tiempo.
Exactamente. Claro. ¿Qué sucede? Que pasa tanto tiempo precisamente entre que sale el disco de Medicine Head y el de Pink Floyd, que les da tiempo a comprobar cómo el de Medicine Head pasa sin pena ni gloria, pobrecitos míos. Y es ahí cuando dicen, oye, ¿por qué no recuperamos lo de The Dark Side of the Moon? Total, si no se va a dar cuenta nadie, nadie se ha dado cuenta de que sale este disco.
¿Cuánto tiempo tardaron en grabarlo? ¿De cuánto estamos hablando?
Hoy va a haber muchas sorpresas porque, para que te hagas a la idea, el repertorio, lo que terminará siendo este álbum, se tocó por primera vez el 20 de enero de 1972 y el disco saldrá en marzo del 73.
O sea, más de un año.
Se pasa más de un año tocándolo en directo, entero en los conciertos, con algunas variaciones porque los temas van a ir evolucionando, van a ir cambiando, pero cuando llegan al estudio lo tienen rodadísimo. Para los oyentes más curiosos, tenéis en YouTube disponible un concierto Cleveland, Ohio, 1972, y podéis escuchar ahí cómo eran las canciones, ese estado embrionario, antes de que viera la luz dentro del disco. La producción, por supuesto, se va a llevar a cabo en los míticos Abbey Road.
Los famosos estudios de los Beatles,
los
¿no?
de los Beatles. Sí. Se va a hacer en dos tandas, como sucedió con Tubular Bells. La primera en mayo del 72 y otra en enero del 73. Junto a un legendario técnico de sonido, yo creo que sonará este nombre en cuanto lo diga, porque su nombre es Alan Parsons.
Anda, el de Alan Parsons Project, ¿no?
Es, que lo montó Alan Parsons.
Esto es después.
Es exactamente.
Ah, vale. Entonces era técnico de sonido.
Él era técnico de sonido, vale, y vale. Después ya monta y dice, oye, qué bien se me da esto, ¿no? Sí, qué bien se me da esta. Oye, me puedo hacer un grupo, ¿no? Voy a hacerme un grupo. Y es cuando hace ya el Alan Parsons Project. Ya había trabajado con Pink Floyd, o sea, sabía cómo funcionaban y eso a la hora de establecer procesos pues ayuda bastante. ¿Te parece que nos vayamos sumergiendo en las canciones siguiendo el orden del disco?
Pues perfecto.
Pues espérate, que voy a poner la escafandra yo también y ya si eso ya...
Vale, no sé cómo se te va a oír.
Bueno, espero que bien, Lourdes. Vamos con este inicio críptico, este latido extraño, que es el Speak to Me. Por cierto, el latido este lo hicieron con el bombo, no te pienses que es un latido
normal.
Así como curiosidad. Y lo de Speak to Me, lo de háblame, es lo que decía Parsons al grupo desde la pecera, desde la cabina, cuando probaban, por ejemplo, micros.
Ah, es el háblame, dime algo.
Dime algo, sí, exactamente. Figura Nick Mason, el batería, como compositor, aunque Waters y Richard Wright, el teclista, siempre han dicho que fue una especie de regalo para que le llegara algo por royalties, por regalías, porque casi no tiene participación en el resto de temas y dijeron, pobrecito mío, pobrecito
pues
mío.
Qué majos, ¿no?
Sí, sí. No sé cuál es la versión, porque si le preguntas a la batería, dicen, no, yo esto lo hice yo. Este collage sonoro, que no deja de ser un resumen del disco, porque aparecen los relojes de Time, el latido de Eclipse, los gritos de Claire Torrey y sobre todo, voces de gente.
Sí.
Lo de las voces de gente va a ser muy importante.
Eso es
también.
Porque iban haciendo preguntas a todo Kiski que se encontraban allí por el estudio en Abbey Road, ¿no?
Exactamente, les preguntaban cuál es tu color favorito, qué es la locura, o sea, preguntas a veces muy con una gran carga filosófica, pasando por tienes miedo a morir y claro, el resultado es curioso, vamos a escuchar.
I've always been mad, I know I've been mad like the most of us are.
Este, por ejemplo, es Jerry O'Driscoll, que es el portero de Abbey Road.
Yeah. I was in the right.
Este que acabamos de escuchar es Peter Watts, que es el padre de Naomi Watts, la actriz, sí, 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 y que murió además poco después de que se grabara este disco, este Dark Side of the Moon, a los 30 años por sobredosis de heroína.
Ay, pobre.
Yeah, it's definitely in the right. That geezer is cruising for bruising.
Esta es la madre de Naomi Watts.
I don't know, I was really drunk at the time.
Y este es Henry McCulloch, que es guitarrista de los Wings, que también estaban por ahí en el estudio.
McCartney.
De Paul McCartney, efectivamente. Aunque el que me llama por lo menos más la atención, porque tiene una risa aterradora, ominosa, que seguramente era un tío muy simpático, pero es uno de los pipas del grupo, uno de los ayudantes, por decirlo así, que era Roger The Hat Manfold.
Live for today, gone tomorrow, that's me.
¡Ostras, eh!
Uy, no quisieras encontrártelo, ¿eh?
No, y espera que... Tenía una risa curiosa.
No quiero encontrármelo por la calle de noche.
Yo tampoco, por el hijo mío. Y a través de un piano invertido tenemos la unión entre lo que es Speak to Me y Breathe, o Breath, como sería Breathe en este caso. In the Air, que es como lo que dice el estribillo básicamente, que es el segundo tema, compuesto por Waters, Paul Gilmour y Paul Wright, que es el teclista. Y aquí David Gilmour va a usar dos sonidos de guitarra que van a ser muy característicos en la carrera del grupo. Yo creo que en cuanto lo escuchéis diréis, ostras, es verdad que suena eso a Pink Floyd. El primero es un pedal de efectos llamado Univibe, que es un phaser. No hace falta que sepas lo que es un phaser, porque en cuanto lo escuches te
no
vas
sé
a dar
lo que
cuenta.
Es un phaser.
Exactamente, no pasa nada, ya verás. Se creó originalmente para órganos eléctricos, pero Gilmour un día dijo, oye, espérate, que esto igual lo uso yo y queda guay. Y efectivamente queda guay. Mucha atención, porque este es uno de los secretos del sonido Pink Floyd. Esta es la guitarra limpia.
Ajá.
¿Vale?
Sí.
Y vamos a ver ahora cuando le metamos el efecto, cómo varía. Ahí.
Ya se nota el vibe.
Ese guau, guau, guau.
Es que suena a Pink Floyd.
Suena a Pink Floyd.
Suena a Pink Floyd. Sí, sí, sí.
Ese sonido etéreo, espacial, psicodélico, es parte de la esencia. El segundo sonido característico proviene de una guitarra llamada Lap Steel Guitar, que es una guitarra, o mejor dicho, el mástil de una guitarra, porque por lo general no tiene caja de resonancia, que se pone sobre el regazo o sobre un mueble y que se toca con las cuerdas mirando hacia arriba. Mira, suena así. Que también suena mucho a Pink Floyd.
Tiene un rollo entre hawaiano y bluesero,
sí,
¿no?
Sí, va por ahí. Está, ese rollo ahí.
Sí, sí. Me gusta, la verdad es que me gusta.
Vamos a escuchar ahora cómo suena todo esto integrado dentro del tema Breathe in the Air. Claro. Súper bonito, ¿eh?
Muy bonito.
Muy relajante. Verdad. A mí este tema me relaja un montón. Después llegamos a On The Run, que es un tema instrumental compuesto por Gilmore y Waters. Ya sabes que suelo dar mucha importancia siempre a lo de quién compone las canciones, que igual voy a insistir mucho con esto, pero me gusta que los autores reciban también su parte de su importancia.
Por supuesto.
Este On The Run proviene de una jam, de una improvisación que se llamaba The Travel Sequence, que tocaron durante ese año. Estuvieron tocando
en
esto.
En esos conciertos.
Exactamente. Pero estando en el estudio, se pusieron a toquetear con el EMS AKS Synthi, que era un sintetizador.
¿Qué te pasa?
De repente, un poco ahí. Y de repente surgió la magia. Voy a poner un trocito de canción y ahora explico una cosa. Mucho efecto también, yo creo que conecta bien con el primer tema. Bueno, pues así cuenta David Gilmour, el guitarrista, cómo crearon ese bucle tan reconocible a través de un secuenciador. Tú dices que esto qué es, ¿encuentros en la tercera fase? Sí. Pero de repente esas notas las aceleras.
Uh-huh. Es verdad.
Y ahí tienes, le metes el Charles también con sintetizador y empiezas a juguetear con los botones y tienes On The Run.
Parece tan fácil, ¿eh?
Sí, ya ves, aquí se pusieron un día y salió eso. También hay guitarras invertidas, sonido de aeropuertos. De hecho, Alan Parsons reutilizó el sonido para un disco suyo también. Hay están en un aeropuerto, se escucha sonido de una señora hablando, diciendo algo de un vuelo. Luego lo utilizó también Alan Parsons, recicló cosas de este disco, que eso es muy curioso. Incluso se escucha un avión estrellándose, que eso conecta con The Wall, donde también sucede. Qué corazo, ¿eh? Hay un coro ahí, ahora hablaremos del coro, pero madre mía. Bueno, esto es Time, yo creo que los amantes de Pink Floyd lo habrán reconocido al momento. Es la única canción del disco donde figuran los cuatro miembros como compositores. Las estrofas las canta Gilmour y los puentes Wright, que tienen un timbre muy similar.
Eso te iba a decir, a que cuesta, dices, es muy cuesta. Sutil la diferencia, se nota, pero es muy sutil.
Es muy sutil, efectivamente. Sí, a veces sí. Cuesta y dices, uy, no sé quién está cantando ahora mismo. Sí. Bueno, el propio título creo que lo dice todo, Time, habla sobre cómo el tiempo se nos escapa y de cómo cuando queremos darnos cuenta, pues es demasiado tarde. Como curiosidad, los relojes del inicio fueron grabados en una tienda de antigüedades por separado y luego unidos por Parsons, que esto es muy bonito porque cuando tienes un técnico que no solo es creativo, porque Parsons era creativo, sino que también es proactivo, joder, pues salen, claro. Magia, salen cosas como esta.
En la radio pasa igual.
Exactamente. Este es efectivamente Emilio, que es nuestro técnico. Este es el primer tema en el que escuchamos al famoso, ese famoso, lo que hacíamos mención, sí. El famoso coro femenino del Dark Side of the Moon, que es un
qué
aderezo.
Qué maravilla, sí. Eran cuatro mujeres, ¿no?
Eran cuatro mujeres, voy a decir los nombres además, Doris Troy, Leslie Duncan, Lisa Strike y Barry St. John. Y la historia del siguiente tema, Lourdes, es increíble, porque se llamaba originalmente The Mortality Sequence, vale. O la canción religiosa, que te digo esto y dices, ahora mismo no la sitúo. Y la idea más prístina era la de hacer una instrumental con órgano, con textos de la Biblia y de un autor británico que se llamaba Malcolm Muggeridge. Todo esto insertado.
Menuda idea de olla, completamente. Una mezcla loquísima.
Espérate que va más. Cuando la fueron a grabar dijeron, mira, en vez de un órgano vamos a usar un piano y vamos a usar también mensajes de la NASA.
¿A alguien se le ocurre otra cosa? Usa receta de Arguiñano. Bueno, ¿has dicho receta de Arguiñano? Voy al chelindrón.
Yo qué sé, la gente estaba como muy creativa. También.
Tú ves haciendo, ¿eh?
Yo voy haciendo, también les convencí. Yo creo que fue un poco así. Iban diciendo, que ¿a alguien se le ocurre algo más? Hasta que se les ocurre la gran idea. La idea que lo va a cambiar todo. ¿Por qué no metemos una voz femenina?
Ahí esta es una de mis favoritas.
Ahí está. Sí, y esa voz femenina va a ser la de Claire Torrey. Torrey era una cantante de sesión y compositora, tenía 25 años, era muy jovencita, solía trabajar en Abbey Road, a Parsons le encantaba, y cuando la llaman ella contesta, la verdad es que yo no soy muy fan del grupo, y además tengo entradas para ver a Chuck Berry, mejor llamad a otra.
¡Qué buena! ¿Cómo te puede cambiar la vida por una decisión de ir a un concierto?
Oye, mira, que no me viene bien.
Que tengo entrada,
No sé, te llamo para los Pink Floyd, ¿sabes?
Dice, tengo que echarle comida al gato que no deja, me deja la puerta abierta.
Mire, o tú o Arguiñano, sí. Claire, ¿cuál de los dos? Y Claire diciendo, es que tengo planes, sí. No voy a poder ir. Que no sé quiénes son esos, quiénes son Pink Floyd, ¿sabes? Como muy faltoso todo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Menos mal que le dije, no, oye, pues vente otro día, mujer, que no pasa absolutamente nada, y finalmente pudo grabar. Cuando llega al estudio, esto es gracioso, pregunta, oye, ¿qué tengo que hacer? Y nadie sabe qué explicarse. Yo creo que estaban todos tan drogados que todos eran como, bueno, pues, por ejemplo, se sabe que Wright le dijo algo así, mira, el tema va sobre morirse. Tú canta. Gilmore le dice, oye, mira, el disco va de esto, ¿vale? De estos temas que mencionaba al principio. Tú expresa emociones, sin letra, no tan largas.
Madre
adelante.
Mía, expresa emociones, por favor. Te dicen eso y tú qué
haces. Haga cosas, señora. Haga usted cosas. Y en aquella tarde de domingo, Torri piensa, vale, pues voy a pasar de toda esta gente que no saben qué tengo que hacer. Voy a convertirme en un instrumento.
Vale.
Voy a cerrar los ojos y de repente se deja llevar e improvisa esto.
Caramba, con Claire
Torri. Sí, sí, se te ponen los pelillos. A mí por lo menos se me ponen los pelillos de punta.
Sí, qué voz,
¿eh?
¿No?
Sí, sí, sí. Wow. Hace dos tomas y a mitad de la tercera para y dice, mira, yo creo que me gusta mucho esta
esto
mujer.
Esto no da para más.
Me gusta mucho esta mujer porque por la mitad dice, mira, me estoy repitiendo mucho. Yo creo que ya he dado lo mejor que podía dar. He quedado. Buenas tardes. Hasta luego. Si no sé quiénes sois, si me dais igual.
Y no me gustáis mucho.
No me gustáis. No tengo ningún disco vuestro. Bueno, le dan 30 libras, lo que serían ahora unos 370, 400 libras más o menos, y se va para casa. El resultado final de este The Great Gig in the Sky, que es el nombre de la canción, será una mezcla entre esas tres tomas, o dos tomas y media. Años después, Torri se meterá en juicios con el grupo porque según ella, la voz es tan importante en esta canción.
Claro, lo que, es todo.
Claro, dice, oye, yo quiero aquí... Yo soy
coautora
de este
tema. Torri no es tonta. Ya hemos visto que Torri no es tonta.
Otra cosa no, pero Torri tonta no es, no. Vas a engañar tú a Torri, ¿qué te crees que eres, ¿eh?
Es que fíjate que cuando lo escuchas no parece que sea un solo, hay melodías que reconoces, ¿no? Hay...
Sí, cuesta cantarlo como ella porque es que
claro,
hace unas cosas salvajes.
La voz,
pero
no es aquello que te marcas un solo.
No, no, es, hay melodías, que es
sí,
lo bonito.
Sí,
sí, sí, no es voy a exhibir mi técnica, sino que hay algo más. ¿Sabes que esto se usó en un anuncio de plátanos un año después, Lourdes?
Can you feel it?
Sí, 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 sí.
Suena muy porno.
Suena, sí, 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 sí. Un anuncio de bananas que dice Can you feel it?
Y con los gritos de
con este tema,
con estos gritos de fondo.
Madre mía, cómo iban los ingleses, ¿eh? Madre mía.
Iban a por todas.
Y esto seguro que lo vio Torri y dijo. Pero bueno,
bueno, eso me demoné, debió claro, decir.
Dijo, no me van a dar nada por esto, con anuncio de plata.
Seguro que sacó algo también.
Bueno, esto, sabes que esto lo hicieron por el dinero. Y así se llama precisamente el siguiente tema. Lourdes, se llama Money, que viene hilado.
Estaba tardando.
Hay más bretos, tiembla. Money, que es un tema que habla de todo lo malo que trae el dinero. Y que mira tú qué cosas hizo ganar a Pink Floyd millones, precisamente. Fue este tema, o sea... Cosas que pasan. Es un compás atípico, no tanto como el de Tubular Bells que vimos la semana pasada. Este es un 7x4. Lo explico contando encima. O sea.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
¡Money!
Esta voz que escuchamos es la de David Gilmour, pero el tema está compuesto por Waters.
Por Roger Waters.
Fíjate cómo sonaba la maqueta, la demo, que grabó Waters en su casa. Seguramente en pijama, ¿sabes?
No quieres imaginarlo.
Money, que podría haberla cantado perfectamente para el disco.
Sí, o sea, sí, sí. Bueno, ya hemos dicho que las voces se parecían muchísimo.
Sí, sí, bueno, en realidad es que las tres voces, la de Wright, el teclista, la del guitarrista y la del bajista, se parecen mucho entre ellas. Y cada, cada uno tiene sus matices, obviamente, porque son personas diferentes, pero sí, sí tienen similitudes. Incluye además este tema un solo de saxo de Dick Parry, que también va a aparecer en el siguiente tema que vamos a tratar, que es Us and Them, que está compuesto por Waters y por Wright. Y si no me falla la memoria, se hizo para la película Zabriskie Point, que es de Michelangelo Antonioni en el 69, que es la primera banda sonora que escribe el grupo. Escribió varias bandas sonoras y que la compañía le dijo, oye, mejor este tema no, que es demasiado deprimente. Me gusta muchísimo. O sea, ese tío de la compañía diciendo, uy, que me estoy sintiendo súper triste.
¡Qué bajona!
¡Oye, Roger! ¡Roger, que esto no! De nuevo tenemos ese coro maravilloso de voces femeninas. ¿Escuchan ahí el coro? Madre mía. Any Color You Like, que es el tercer tema instrumental recuperado de una jam que se llamaba Scat Section o Scat. Vemos cómo han cambiado algunos nombres con respecto, sobre todo lo que eran improvisaciones. Luego eso fructificó en temas normales, a veces con letra o a veces, como hemos visto con lo de Tori, pues simplemente una persona cantando por encima. Compuesto por Gilmore Wright y por Mason, armónicamente muy parecida a Breathe, al menos es la misma cadencia de acordes, pero un tono por debajo. Esto del scat, por si alguien no lo sabe, esto proviene del jazz, es básicamente cantar utilizando sílabas o onomatopeyas en lugar de palabras. Acuérdate del Scatman, la canción del Scatman, básicamente hacía eso. Y Gilmore lo hace cantando la misma melodía que toca con la guitarra. Aquí hay que prestar atención porque vas a ver que hay como una guitarra, pero también hay una voz haciendo exactamente lo mismo. Efecto ese que mencionábamos antes, que le da más, todavía más enjundia. Bueno, Any Color You Like forma parte de esa trilogía que une los tres últimos temas del disco, que se llama A Piece of Assorted Lunatics. La segunda es Brain Damage, originalmente llamada Lunatic, compuesta y cantada por Waters. Aquí sí canta. Todavía no se sentía demasiado cómodo cantando Waters. Luego ya se vendrá arriba y dirá, venga, ya me canto aquí.
Y ya lo canta todo.
Pero en este momento, pues todavía no. La letra, obviamente, pues está dedicada a su gran amigo...
A Syd Barrett,
¿no? A Syd Barrett, claro. Pues cuando canta eso de te veré en el lado oscuro de la luna, viene a decir, entiendo por lo que estás pasando, Syd, y puede que algún día nos encontremos los dos en esa locura, en ese lado oscuro de la luna. O sea que, bueno, pues me estarás esperando allí y yo iré a abrazarte. Hay una línea además que dice, y si la banda en la que estás comienza a tocar canciones diferentes, se refiere a que, por ejemplo, Barrett, en algunos conciertos, sobre todo ya en la última etapa, a mitad de la canción incluso, decían, ahora toca esta canción, pues... cambiaba de canción a mitad del tema, empezaba otro tema,
claro, o sea, imprevisible,
se le estaba yendo la
completamente,
que es una cosa, la historia de Barrett es bastante chunga, pero bueno, el tema es muy bonito.
Suena un poquito Beatles, ¿no?
A Dear Prudence, un poquito va por ahí,
sí. Además, suenan, me vas a matar, pero suenan unas campanas tubulares,
sí,
¿no?
Muy bien.
Semana pasada me encariñé con las campanas tubulares.
Yo también, Lourdes, yo ya me encariñé sobre todo con una. Es verdad. La última canción del disco, que está compuesta también por Waters, es Eclipse, el lado oscuro de la luna, es la despedida. Y esto que voy a hacer ahora es muy sutil. Aviso que hay mucho ruido en el audio que vais a escuchar a continuación, hay que subir el volumen para poder escuchar lo que va a sonar, pero justo al final del disco se escucha esto. De fondo hay una música,
sí.
¿Vale? Sigue, dale. Ahí está. Ahí está, efectivamente. Muy bien, Lourdes, muy bien, muy bien. Porque además de esos latidos del corazón que se hicieron con un bombo, está el Ticket to Ride de los Beatles.
Sí.
Pero no la versión de los Beatles.
¿Por qué?
Sino la de George Martin Orchestra, del disco Help. Y se sospecha que como se reutilizaban las cintas de una grabación a otra, ¿sabes lo que pasaba con los cassettes?
Se borró mal.
Que a veces escuchaba lo que habías grabado antes.
Se borró mal
y quedaba ese remanente del disco de Martin.
Total.
Esto es lo que sonaba de fondo. Esto son curiosidades.
Ay, pero me ha encantado. ¿Tú no te acuerdas cuando borrábamos las cintas magnéticas en la radio con un imán, las pasábamos por un imán, por una magnética o una placa magnética, y se borraban así las cintas para volver a reutilizarlas? Mira, Emilio, de verdad, eres muy joven, pero a ver, ¿has estudiado o no has estudiado? Eso no, me cachila.
No tenían clase de imanes.
Ni de historia. Ni de historia.
Bueno, terminamos con la portada que fue creada por Hipnosis y por Georgie Hardy. Está basada... Esto también animo a que la gente lo busque porque está basado en un libro de física del 63.
Yo lo he buscado.
Y una portada del disco, ojo, de la Filarmónica de New York del 42, llamado Ludwig van Beethoven Emperor Concerto. Si lo buscáis vas a ver muchas similitudes con la versión de Pink Floyd. Vamos, os va a sorprender seguro. Tres datos más, muy rapiditos, muy picaditos. Es uno de los discos más vendidos de la historia. Estuvo 15 años en el Billboard. 15 años.
Wow.
Dos, gracias al dinero que consiguieron con el álbum, se pudo financiar la película Los Caballeros de la Mesa Cuadrada.
Buah, me gusta más este Monty disco Python. Entonces todavía, es una de mis pelis. Qué buena.
Y lo tercero, creo que hay que mencionarlo, por supuesto, lo de Dark Side of the Moon y la película El Mago de Oz es todo mentira. Ya está, ¿vale? Lo dejamos en el ni que lo explique. Me marcho, Lourdes, te dejo con Darío, que me voy al lado oscuro de la luna, y al luminoso también, que el amor está para repartirlo, Lourdes.
Ay, qué despedida tan bonita. Ay. Sergio Mena, hasta la semana que viene. Un beso, con más descampado. All that you love and all that you hate, all you distrust, all you save, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, big, borrow or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say. And all that you eat, and everyone you meet, and all that you dislike. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.